Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a La Red Aurora, este es nuestro primer servicio. Damos la bienvenida también a los que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, como decimos siempre, y a los que están también en YouTube, bienvenidos. Algunos están viéndonos desde otras partes del mundo y por eso tenemos YouTube. En algunos lugares donde no tienen inclusive una iglesia donde congregarse. Bienvenidos, espero que ahora que estamos ya cerca de finalizar el mes de agosto, ya vayan regresando todos los que estaban por allá en la playa, bañándose, ¿verdad? Y aprovechando todo eso. Y muy bien, gracias a Dios por ustedes que están aquí. Y antes de comenzar el mensaje, quiero dar gracias también a todos los que tuvieron la posibilidad de asistir este viernes, que acaba de pasar, donde tuvimos el primer evento en la historia de Iglesia La Red, en 10 años, donde invitamos a unas personas judías, Y nos pudimos educar un poco más acerca de lo que ellos piensan, lo que han sufrido durante el tiempo de las guerras y las tragedias también ahora de octubre 7, hace ya tiempo atrás. Y fue muy interesante, ¿verdad que sí? Hubo más de 100, 150 personas más o menos aquí con ellos y ellos estaban muy admirados de la asistencia, del amor que nosotros le expresamos. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice eso? Que el mundo va a ver que somos discípulos del Señor y va a ver cómo amamos a estas personas también y eso los va a atraer cada vez más a querer escuchar acerca de Jesús. Así que gracias por venir, los que pudieron, por supuesto, estar aquí. Creo que fue todo grabado, filmado, no me acuerdo bien. Y entonces sí, bueno, dicen que sí. Así que usted puede pedirlo después si le interesa saber. Y gracias a todos, los sugieres, cafetería, security, audio y video, traducción, niños, todos hicieron un esfuerzo extra. Todo ese equipo que usualmente está aquí los domingos, más otros, nos ayudaron el día viernes. Ahora, hubo un panel de varias preguntas y respuestas que estuvieron. Y la última pregunta, dentro de todas las preguntas que fueron muy buenas que ustedes hicieron, la última pregunta y especialmente la última respuesta de parte de estos judíos les llamó a muchos de ustedes la atención y entonces me hicieron a mí después muchas preguntas en relación a las respuestas de ellos. Bueno, muy bien, estamos para poder tratar de responder esas preguntas. Quiero hacer una aclaración. La última pregunta que varios de ustedes hicieron las tarjetas que yo tenía en mis manos, simplemente se las dije. La última pregunta era, ¿quién es el Señor Jesús para ustedes? La respuesta de ellos, ustedes tienen que saber que no fue la respuesta que viene de parte de judíos cristianos o judíos mesiánicos. Ellos no eran judíos mesiánicos, ellos eran judíos, seculares. Ellos mismos dijeron eso, que ellos no eran religiosos y la muchacha dijo, nosotros criándonos en Israel, en Jerusalén, en la escuela no nos enseñan acerca del cristianismo, no nos enseñan acerca de Jesús, es muy poquito lo que nos enseñan. Y los judíos que crecimos en Israel, dijo ella, si ustedes recuerdan, está grabado, pues en la escuela hay apenas, sí, fue un personaje histórico, pero ahí lo dejan. Yo creo que ustedes, algunos, esperaban que ellos dijeran toda una declaración evangelística acerca de Jesús. ¡Es el Mesías, todo Dios, todo hombre! Ellos no van a decir eso porque ellos no lo conocen. Ellos no lo conocen. Ellos hablan desde el punto de vista histórico. Por eso yo les dije, bueno, cuéntenos quién es el punto de vista histórico para ustedes. Y nada más, porque no tienen más para decir. ¿Qué haría usted si usted no conoce a Jesús? A veces pensamos, bueno, como son judíos y nosotros tenemos la Biblia y tenemos todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, seguramente que ellos, bueno, yo les dije a varios a responder la pregunta, observe que en la Biblia hay muchos judíos que no creen en Dios. Observe que Jesús vino a presentarse, a predicar y había gente que ni creía en él. Entonces, no debe llamar la atención. Este es el punto. Gracias a que la iglesia, en este caso Iglesia La Red, los recibió de todas maneras y los quiso escuchar, y quiso escuchar lo que ellos quieren decir y su opinión y cómo ellos han sufrido y sufren por siglos simplemente por ser judíos. Pues, wow, eso fue un impacto que había como 10 de ellos, no solo los que estaban aquí, y todos vinieron a decirme: pastor, estamos emocionados, nunca pensábamos que nos apoyaban, que nos amaban tanto, y nos dijeron: queremos seguir platicando acerca de estas cosas. Yes, ven, y queremos seguir hablando y queremos seguir interactuando con ustedes. Quedaron súper asombrados. Hermanos, ese era el propósito, ¿ok? No podemos evangelizarlos así de golpe, ¿verdad? Y decirle: no, ustedes tienen que... No es tan fácil, ¿ok? Entonces, lo bueno es que abrimos el lugar y ellos pudieron tener una oportunidad para decir gracias y para buscar el apoyo que realmente ellos necesitan. Y una última cosa que les voy a decir es esto: nunca nos comparemos con ellos en cuanto a ninguna forma de opresión, persecución o racismo o lo que fuese que a lo mejor nosotros pudiésemos estar atravesando en este país o en cualquiera de nuestros países. No nos comparemos, no tiene absolutamente nada que ver. Ellos tienen siglos y siglos de estos problemas y no los pueden resolver. Y la única, entre comillas, culpa que el mundo les da es que son judíos. Nada más, no hay otra cosa. Entonces, todo lo político, todo lo demás, usted lo tiene que tomar así con pinzas, como quien dice, con cuidado, pero nunca nos podemos comparar, ¿ok? Esto es un pueblo que por siglos ha sufrido y sigue sufriendo, y no importa dónde estén, y como ellos dijeron, aún en su propia nación tienen este tipo de problemas. ¿Quién esperaría eso, verdad? Imagínese, usted está en su propia nación y en su propia tierra también está sufriendo estos golpes. Y uno dice: güey, ¿dónde me voy? Bueno, si se fueran a vivir a Marte, les aseguro que ahí también tendrían problemas. Porque es una cosa que ya está, es algo diabólico, es algo que siempre ha existido, por la sencilla razón de que Dios los escogió como pueblo, nos dio la Biblia, nos dio a Jesucristo desde ese pueblo, y el diablo está muy enfadado con el asunto. Entonces usted no se sume a eso, ¿ok? Ni yo tampoco. ¿De acuerdo? ¿Aclarada la situación? Todavía siguen preguntándome: pastor, ¿qué piensa la respuesta de ellos? Que viene de gente judía que no conoce a Jesús. Es todo lo que puedo decirles, ¿ok? All right, muy bien, ahora a lo que vinimos. Vinimos a esto, ¿verdad? Vinimos a adorar al Señor y vinimos a seguir escuchando acerca de lo que la Biblia dice sobre los atributos de Dios. Entonces, miremos en Génesis capítulo 17, versículo 1. Hoy vamos a usar muchos textos bíblicos. Si usted tiene rapidez, los puede buscar en su Biblia, por supuesto que sí. O mirar en la pantalla. Ahí están. Van a ir apareciendo. Y yo le aconsejo que, si le es posible, apunte esos textos a medida que van pasando, porque yo tengo que ir más o menos rápido y probablemente se le va a pasar. Entonces, prestemos atención. Estamos hablando de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Estos son los mensajes más fuertes que un cristiano puede predicar, recibir. Los demás son muy importantes, pero cuando hablamos directamente de quién es Dios, esto es algo sublime. En Génesis capítulo 17, versículo 1, la palabra de Dios dice esto. Dios le dice a Abraham, era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy, estábamos cantando recién, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y esta palabra perfecto no es lo que ustedes están pensando, porque nadie puede ser absolutamente perfecto. Pero es la idea de ser recto y sígueme. Ahora, un conocido predicador de su época mencionó en un sermón, hablando acerca de Dios siendo todopoderoso, y en un momento, un poco a propósito, así que preste atención a lo que voy a leerles, él dijo: bueno, Dios surgió de la nada. Entonces, después de el mensaje, alguien se acercó al pastor un poco con una forma así desafiante y dijo: pastor, seamos razonables. Diríamos acá, come on, seamos razonables, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Entonces el pastor utilizó una forma de hablar que se llama sarcasmo. No es una burla, nada de eso, sino tratándolo de hacerlo reaccionar, escuchen lo que les dijo. Bien, si quiere que seamos razonables, Dios surgió de la nada porque no había ningún lugar de donde pudiera venir. Y al venir de la nada, se paró sobre la nada porque no había ningún lugar donde pudiera pararse. Y parándose sobre la nada, extendió la mano hacia donde no había donde alcanzar y agarró algo cuando no había nada que agarrar. Lo colgó de la nada y le dijo que se quedara allí y nadie le dijo nada. Y la razón por la que nadie le dijo nada fue porque no había nadie allí para decir nada. Así que Dios mismo dijo, ¡qué bien! La historia tiene que ver con la idea de hacer reaccionar a alguien. El hecho de que nosotros no podamos comprender este asunto de que Dios es omnipotente, que está en todas partes, que lo sabe todo, no cambia la realidad de que lo es. Yo recuerdo que había un sticker en Texas, donde yo viví tantos años. Se había hecho famoso un sticker, hay una calcomanía en los carros atrás, y decía, Dios existe, yo lo creo, y se acabó. ¡Wow! ¿Verdad? Después alguien dijo, ese sticker está mal escrito. Y no se refería a la ortografía, estaba bien escrito. Lo que debería el sticker decir es, Dios existe, se acabó. Lo crea o no lo crea, Dios existe. Así que ese yo lo creo parece interesante, pero lo creo o no lo crea, Dios existe. No, nada cambia si usted no cree en Dios. Hay un texto, un salmo específicamente en la Biblia que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¡Wow! Dios está diciendo en su palabra, lo está llamando necio. Parece muy fuerte. Pero realmente es, hoy en día en la calle la gente diría, hay que estar loco si no cree en Dios. Parece un insulto, ¿verdad? Pero la idea es que nada cambia. En nuestro concepto, podemos tener el concepto que queramos, nada cambia la realidad. Dios existe, Dios es todopoderoso, y entonces ese razonamiento del ministro tuvo como propósito hacer reaccionar a este congregante. Debido a que Dios es omnipotente, su poder es absoluto. Nada es imposible para Dios, ni siquiera su propia existencia es imposible. Él siempre existió. Y esto no se puede razonar con nuestra limitadísima mente. Cada vez que hablamos de cualquier atributo de Dios, nos enfrentamos con eso, ¿verdad que sí, hermanos? No puedo entender estas cosas. Entiendo lo que la Biblia me dice, esto es revelación directa de Dios, está escrito, pero no hay forma de meterlo en un microscopio, en un laboratorio. Los primeros astronautas, Yuri Gagarin creo que fue el primer astronauta que fue al espacio, un ruso, y él estuvo allá y cuando volvió dijo, ¿saben qué? No vi a Dios en el espacio. Así que no existe porque yo no lo vi. ¿Se imaginan? Así que no existe porque él no lo vio. Entonces, eso es raro de un científico. Hay que estudiar muchos años de un científico realmente muy alto, aún en Rusia, para poder llegar al espacio. No va cualquiera porque le gusta el espacio. A mí son años de estudio, son todos científicos. E hizo una declaración tonta. ¿Cuál es la declaración? La parte tonta de la declaración es porque yo no lo vi. Así que no ve el aire y entonces no existe el aire. Entonces, esta es una cosa que a veces, claro, le es difícil a uno comprenderlo porque queremos traer a Dios al plano terrenal y entenderlo a nivel terrenal y Dios es Dios. Si fuera como nosotros, pues ¿dónde está Dios? Entonces, ahí está el asunto. El título de Dios como omnipotente es uno de los nombres que algunos de ustedes han escuchado de Dios, el Shaddai. Han escuchado ese nombre, ¿verdad? El Shaddai, hay cantos inclusive. Eso significa omnipotente, Dios omnipotente. Es un título del poder supremo de Dios sobre todas las cosas. En el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, se usa 48 veces para caracterizar o nombrar a Dios como el Dios todopoderoso. A veces se usa, y muchas veces en el Antiguo Testamento, ya no en el Nuevo, el título Jehová, Dios de los ejércitos, ¿verdad que sí? A veces preguntan, ahora somos cristianos, ¿podemos llamar a Dios Jehová? Por supuesto que sí. No vamos a ser testigos de Jehová porque le llamamos a Dios Jehová. Está bien, Jehová es uno de los nombres de Dios, pero no es el único. Y es un nombre que justamente involucra este atributo que tiene que ver con su omnipotencia. Por eso dice de los ejércitos. Habla de soberanía, que es otro de los atributos de Dios, y habla también de su omnipotencia. El Shaddai es el otro título del poder supremo de Dios sobre todo. Ahora, como en todos los atributos, este, el atributo de la omnipotencia, es parte de quién es Dios. Es parte de su esencia, es parte de su ser. La omnipotencia es parte de su naturaleza. Y Dios puede hacer lo que Él desea según sus propósitos. Y también puede elegir no hacer algo, aunque tenga el poder de hacer algo. Porque está ahí mezclado con su decisión, con su soberanía. Dios no es una máquina. A veces la gente piensa, Dios es todopoderoso, entonces me tiene que responder cualquier cosa que a mí se me ocurra preguntarle, aunque sea imposible, porque total es todopoderoso. No es una máquina. No es una supercomputadora donde uno mismo tiene que darle órdenes. No es AI, lo famoso ahora, donde aún así los seres humanos han tenido que computarizar todo ese sistema. Dios no. Entonces Dios escoge por su propia decisión, de acuerdo a sus propósitos, cómo y cuándo usar su poder. El poder de Dios de todas maneras es infinito, es ilimitado y es inmutable, significa no cambiar. Que no es que antes tenía más poder, ahora tiene mucho más poder porque los años han avanzado y maduró y ahora quiere... No, él siempre tuvo el mismo poder, siempre tendrá el mismo poder. No cambia nada, es eso inmutable. Entonces, Él puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Y las manifestaciones del poder de Dios que vemos en su omnipotencia, créeme, son solamente una muestra. ¿Okay? Como decimos en inglés, el tipo de iceberg. Es como si viera un témpano de hielo y en el mar uno ve un poco, pero lo mayor está abajo, no se ve. Así es la omnipotencia de Dios. Todo lo que usted y yo vemos en la creación apenas es un poquitito de la omnipotencia de Dios. Todo lo que Dios hace en cuanto a nosotros y usa su omnipotencia es un poquito, apenas es un poquito, aunque sea muy, muy grande, de cómo Dios es y lo que podría llegar a ser. Dios limita su poder porque Él es soberano. Dios es el único ser que tiene autoridad y derecho, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, autoridad y derecho de ejercer su poder de acuerdo a sus propósitos. Hay tiranos que tienen autoridad, pero no tienen derecho a estar ahí, ¿verdad? Entonces ejercen mal un poder. Dios es el único que tiene autoridad y derecho de ejercer su poder de acuerdo a sus propósitos. Cuando Dios escoge no ejercer su poder, hay razones. Son propósitos que Él tiene para no escoger hacer algo. Hay tiempos. Por ejemplo, hay gente que dice, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina de una vez a Satanás y se acabaron los problemas? Y Dios dice que Él lo va a hacer en su tiempo. Y usted dice, pero mientras tanto todos sufrimos mucho. Ya sé, Dios sabe más que nosotros, pero hay propósitos para hacerlo en el momento adecuado. Si usted mira en su propia vida, usted va a notar que hay cosas que usted mismo tiene que esperar para hacer porque es mejor esperar el momento justo, ¿sí o no? Cuando nos aceleramos y actuamos por impulso y emoción, la regamos, decimos aquí, ¿verdad? Bueno, Dios nunca va a hacer eso. Dios no actúa por impulso. Dios no se pone nervioso, ansioso, ni tiene un ataque de pánico y dice, afuera con esto. No. Dios tiene propósitos y cuando Él hace algo y espera, Él sabe que eso es lo mejor, es lo más efectivo, es lo más poderoso. Entonces eso nos tiene que llevar a nosotros a no desesperarnos. Dios es omnipotente, pero recuerde lo que dijimos el domingo, Él también es omnisciente, Él sabe muy bien. El otro atributo de Dios que estudiaremos es Dios es soberano, que es como alguien que gobierna todas las situaciones. Pero volvemos a, realmente Él es supremamente poderoso. Cuando Dios entonces escoge no ejercer su poder, sobre algo, esa es su decisión. No es que él no pueda hacerlo, no está, no sabe qué hacer o no le va a alcanzar el poder para hacer eso. El Dios que hizo los cielos y el universo y todo lo que hay, ¿cómo no va a tener poder para manejar todo eso y hacer muchas cosas? Él elige no hacer algo. Ahora vamos a ver en varios textos bíblicos que usted puede buscar o aparecerá en pantalla, pero no se distraiga, ¿ok? Que eso no lo desoriente. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que ¿qué? Lo que quiso ha hecho. Eso significa lo que no quiso, no, pero lo podría haber hecho. Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, nunca empezó, siempre lo tuvo, y deidad, Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está hablando acerca de que nadie tiene excusa, aun si no escuchó el Evangelio. Primera Crónicas capítulo 29, versículos 11 y 12 dice esto: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, como lo máximo de la soberanía, y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y mire ahora, y tú dominas sobre todo. ¡Wow! En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. No como el poder que él tiene, pero sí da poder, por ejemplo, para vivir, porque él es todopoderoso. En Jeremías 32:27, el profeta Jeremías, inspirado por Dios, dice: he aquí que yo soy Jehová. Ahí está uno de los títulos. Dios de toda carne. Pregunta retórica, tiene la respuesta. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y la iglesia de la red respondió: no. ¿Ven? No hay nada difícil para el Señor. Lucas 1:36-37. Cuando el ángel Gabriel viene y habla con María y le dice: María, aunque eres virgen, vas a tener un bebé. Claro, María pregunta: ¿cómo va a ser esto? Y entonces el ángel le explica, y en una porción dice esto: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El Dios que creó todo de la nada puede hacer que una mujer vieja y estéril quede embarazada. Y que una virgen que nunca estuvo casada con nadie quede embarazada. ¿Cuál es el problema? Para Dios nada es imposible. Hay gente que dice: yo no puedo creer eso, parece una fábula, es un cuento. Porque usted cree que Dios es como usted y como yo. Entonces, por supuesto que sería una fábula y un cuento. Pero he aquí que Dios es Dios. Nada es imposible para Él. Entonces, el atributo de la omnipotencia de Dios, de lo que estamos hablando, es fundamental. Si no fuese así, de no ser así, ¿no sería posible que Dios fuese Dios? ¿Le gustaría adorar a un Dios con límites? Que usted esté orando y le dijera: Señor, te pido esto, y de repente en sus oraciones o en la Biblia, Dios le dijese: oh, sorry, esa parte no puedo. No me alcanza tanto poder. Hasta ahí voy. No, qué claro, pues no. Entonces, no es posible que Dios, pensar que Dios exista si no es omnipotente. ¿Qué clase de Dios es? No es. Entonces, como es Dios, es omnipotente. Ahora, hablemos un poquito de los falsos dioses. A los falsos dioses de los paganos se les atribuía en la antigüedad poderes para situaciones específicas. ¿Se acuerdan de la escuela? Cuando nos decían, los antiguos tenían el dios de las cosechas, el dios del amor, el dios de la fertilidad, el dios del trueno. Los antiguos en su ignorancia pensaban, hay un dios para cada cosa, y entonces le ofrecían libaciones, ofrendas, lo adoraban, nunca lo habían visto, lo creaban, cerámica, palo, una imagen, y decían, vamos a adorar para que bendiga este Dios de esto específico, por ejemplo, tengamos papas y trigo en la cosecha esta vez. De ninguno se decía que fuera todopoderoso. No había un Dios para todo. Había para todo un Dios. Falso. Si usted va a India, en India literalmente tienen millones, lo escucho bien, millones de dioses. Un Dios para cada cosa. Son todos dioses falsos, pero ellos creen eso. Ahora, yo dije que los antiguos en su ignorancia, les voy a decir esto, los modernos en su ignorancia hacen exactamente lo mismo. Y hoy hay imágenes de personajes aún bíblicos a quienes algunos le oran o le rezan pensando, dame un novio. Usted conoce eso, ¿verdad? San Fulano, este es el encargado de un novio o de una novia, en el caso reverso. O Señor, dame dinero, pero están hablándole a un Dios. El santo de esto, el ídolo de aquello, el Dios de lo otro. ¿Qué es lo que está pasando? Estos dioses no existen en la realidad. Solo existen en la imaginación de algunos seres humanos del pasado, del presente, y no dude que del futuro, hasta que venga Cristo. Y justamente porque se trata de dioses falsos, no se le puede adjudicar omnipotencia, lo pueden hacer todo, y ni siquiera se le puede atribuir el poder limitado que ellos creen que tienen para hacer llover o cosechar o traerle un novio. Eso ocurre lo mismo con las imágenes modernas, aún las virtuales. Lo que queremos demostrar es que el ser humano prefiere crear sus propios dioses, a quienes adorar y a quienes asignarles poder de acuerdo a sus propios deseos y a sus necesidades. Dios no actúa así. Usted no puede manipular al único Dios verdadero, omnipotente, de acuerdo a sus deseos o necesidades. Esta actitud del paganismo, de la idolatría, es tan ridícula. Sin embargo, es penosa porque millones de seres humanos caen en ese problema de la idolatría. Mis queridos hermanos y amigos, ustedes aquí en Aurora, ustedes en Radio La Rey, ustedes en YouTube, hay un solo Dios todopoderoso digno de adorar. Ahora, el Señor Jesucristo, ¿qué pasó con Él cuando estuvo en la tierra? Porque Él es preexistente, pero cuando estuvo en la tierra, Él mismo se autolimitó a ciertas cosas y no dejó de ser Dios. Entonces, ¿cómo sabemos esto de acuerdo a la Biblia? En Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, dice lo siguiente. En cierta ocasión, entrando el Señor en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Señor Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Quién estaba en la barca? Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza, todo se tranquilizó de golpe. Y los hombres, estos eran sus discípulos, pero esto fue un poco al principio, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Más de uno habrá querido tirarse al agua del temor. Filipenses 3, 20, 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Escucha esta parte. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay gente que dice, yo creo en Dios, todo lo demás, pero esto de la resurrección de los muertos, esto de que me va a transformar como el cuerpo de Él cuando resucitó a los muertos, es muy difícil. Porque no hay nada difícil para Dios, porque usted cree que es difícil. La Biblia dice claramente, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Si eso fuese imposible para Dios, entonces no es Dios. Marcos capítulo 5, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Para los que no conocen la historia, es cuando aquella mujer con flujo de sangre va en secreto y lo toca por detrás porque no lo podía alcanzar. Y tenía tanta fe esta mujer que dijo, bueno, ya que no voy a poder hablar con él, por lo menos tocarlo, porque veo que sana todo el mundo. Y ¡boom!, fue sanada. Y eso fue un acto especial de Dios para lo que siguió diciendo Jesús. Y Jesús para todo y dice, güey, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, Señor, la multitud te toca, te aprieta, y tú dices, ¿quién me tocó? Y él dice, yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Ja! ¿Ve? Entonces, cuando Jesús estaba ahí, tenía ese poder también para sanar los enfermos. Último texto sobre Jesús, Marcos 10, 27. Ellos, la gente, se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Este es cuando viene el hombre rico y después no acepta a Jesús y entonces Jesús le dice a los discípulos, es muy difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Entonces la gente, wow, se miraron y los discípulos dijo, entonces ¿quién podrá ser salvo? Jesús mirándolo les dijo, para los hombres es imposible. En otras palabras, usted no puede ser salvo por sus buenas obras. Los ricos eran ricos y pensaban que por sus buenas obras podían ser salvos. Usted y yo no podemos ser salvos porque damos de comer a 10 homeless que encontremos de aquí a casa. O damos a un ministerio, o damos ofrendas, diezmos a la iglesia. Eso no va a salvar a nadie. ¿Okay? No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Observen que es lo mismo que 33 años antes Gabriel el ángel le dijo a María, no hay nada imposible para Dios. Uno está en voz activa, otro está en voz pasiva, las dos cosas significan lo mismo. Nada es imposible para Dios, todo es posible para Dios. Yo tengo un cuadrito en mi oficina que dice, todo es posible para Dios. Acá está el texto. ¿Okay? No es todo lo que yo quiero es posible para Dios. No es todo lo que se me antoja es posible para Dios. Es todo lo que Dios quiere en su voluntad es posible para Dios. Nada es imposible. En tercer lugar, la aplicación para nosotros sobre la omnipotencia de Dios es ¿por qué necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué lo necesita usted? O usted que nos oye o nos ve, ¿por qué usted necesita y yo necesito el poder de Dios en nuestras vidas? Bueno, porque en primer lugar ser conscientes de la omnipotencia, no solamente entenderlo hoy como, ok, fui como haber ido a la universidad y un profesor me dio una clase. Un sermón no es eso, un sermón, un mensaje como el que estoy dando, es Dios le está hablando a través de la palabra de Dios para que entienda quién es Él y mire qué Dios tiene en su vida si usted se ha arrepentido y ha venido a los pies de Cristo. Ser conscientes de la omnipotencia de Dios nos bendice, nos asegura que Él puede hacer las cosas que le pedimos dentro de su voluntad y que jamás dejará de respondernos a causa de una imposibilidad de su parte. No existe absolutamente nada que Él no pueda hacer. Aquello que Dios escoge no hacer, como dijimos antes, es su decisión, como también lo es aquello que escoge hacer. Y hermanos, hermanas, amigos, esta realidad fortalece nuestra confianza en Él. Nos muestra que Dios sabe lo que hace y no hay nada que limite su fuerza. La omnipotencia de Dios nos protege del enemigo. ¿Sabía usted? Nos protege del enemigo, Satanás. Salmo 91, 1 y 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, la misma persona. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La omnipotencia de Dios nos da fuerzas para lograr lo que para nosotros es imposible. Filipenses capítulo 4, versículo 13, muy conocido, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerde, dentro de los propósitos de Dios. En 1 Corintios 6, 14, vemos que la omnipotencia de Dios nos resucitará de los muertos en su venida, si estamos muertos cuando Él venga, ¿verdad? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En Ezequiel capítulo 12, versículo 28, la palabra de Dios dice, la omnipotencia de Dios confirma sus palabras. Y aunque en estos textos que voy a decir, este y el siguiente, no aparece la palabra omnipotente, está en el nombre de Dios. Observe, Ezequiel 12, 28 dice, diles por tanto, Dios le dice a Ezequiel, diles por tanto al pueblo, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ahí está, Jehová el Señor es el omnipotente. Y nuestro último texto allí es Ezequiel 36, 23, otro profeta, el mismo profeta, perdón, Ezequiel. ¿Okay? Dice, y santificaré mi grande nombre, Ezequiel 12, 28, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que lleve se cumplirá, dice el Señor. Y entonces, ahora el siguiente texto, en Ezequiel 36, 23, no lo tenemos, escúchelo. La omnipotencia de Dios se manifestará al mundo. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. Ahí tenemos otra vez la idea de la omnipotencia. Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Es decir, la gente ve la omnipotencia de Dios en la vida suya y mía. Y en la iglesia, a través del tiempo, cosas que son imposibles, y la gente dice, wow, obviamente ustedes tienen un Dios diferente. Yo recuerdo escuchar tantas veces eso, ¿no? De otras personas y de mí, cuando hasta los médicos, de pronto ante una sanidad, obviamente un milagro, han dicho, no entendemos esto, pero evidentemente usted tiene un Dios aparte. ¿Han escuchado eso? Porque científicamente esto no es posible. Y uno debe decirles, no hay un Dios aparte, no hay un Dios de la sanidad. Es el único Dios que existe y usted también lo puede tener. Usted puede ser su hijo. En conclusión decimos esto, Dios es omnipotente y maravilloso. Es maravilloso ser sus hijos por medio del Señor Jesucristo. La única forma de ser hijos de Dios. Si usted aún disputa con Dios debido a, bueno, sus propios conflictos o dudas, escuche lo que Dios le dice hoy a través del libro de Job, donde Dios habla con su siervo Job y dice lo siguiente en los capítulos 40 y 42, 41 al 5 y 42, 1 al 6. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender o debatir con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Dios le hace muchas preguntas. Entonces respondió Jehová a Jehová y dijo, he aquí que yo soy débil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. En el capítulo 42 sigue un montón de preguntas para hacer reaccionar a Job y finalmente respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice Job. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La costumbre hebrea de tirarse polvo encima cuando había un genuino arrepentimiento o había duelo, había dolor en el corazón. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento, el consejo sin entendimiento? Usted, Job, yo. Cuando empezamos a dudar y lea esos últimos capítulos del libro de Job y Dios responde a esas preguntas, pero Dios responde a Job haciéndole preguntas. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? ¿Quién hizo aquello? Explícamelo. ¿Quién puso el sol en este lugar? ¿Quién dio límite al agua para que no pase hacia la ciudad o al pueblo? ¿Quién? Le hace preguntas muy prácticas y Job se va achicando cada vez más, diciendo qué arrogante que soy. ¿Cómo voy a disputar y debatir con el único ser que es soberano, todopoderoso y es mi creador? Pero lo bueno es que Job llega a lo que usted tiene que llegar, amigo, amigo oyente de la radio o en YouTube o ustedes aquí. Si usted aún no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hay arrogancia en su vida. Usted cree que usted la va a hacer solo. Usted cree que usted puede salvarse porque, bueno, no es una mala persona. Nadie dice que no es usted una buena persona, pero la Biblia dice que delante de Dios no hay justo ni siquiera uno. Y créame, usted no es la excepción. Yo tampoco. Hay arrogancia en el ser humano. Entonces Dios hace tantas preguntas para dar oportunidad de arrepentimiento. Y este arrepentimiento de Job, ese es el genuino arrepentimiento. Yo hablaba lo que no entendía. Algunos de ustedes aquí o en los medios sociales o en la radio estarán pensando que son cristianos porque van a la iglesia. Porque oran, porque leen la Biblia. O quizá pasaron al frente algún día en un servicio o se bautizaron. Job es un hombre que en el primer capítulo Dios lo consideraba un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, Job al final, y Dios no se equivoca, sin embargo, Job al final, al ver la omnipotencia y la grandeza de Dios, frente a tantas preguntas que no puede responder, Job dice, de oídas te había oído. Es como decir, del coco, de la cabeza, yo sé muchas cosas que me van enseñando de Dios, pero estoy ciego. Y Job dice, pero ahora mis ojos te ven. Ahora veo quién eres realmente y por lo tanto me arrepiento. El libro de Job termina con Dios bendiciendo a Job muchas veces más de lo que fue antes de todos sus problemas. Muchas veces Dios usa enfermedades, problemas de todo tipo y color. Finanzas, matrimonio, hijos, soltería, lo que fuere, soledad. Y ese es el momento de hablar con Dios y decir, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Será que yo solamente conozco de ti, pero no te conozco a ti? Si ese es su caso, arrepiéntase. Dios es misericordioso y clemente y Dios quiere recibirle y aceptarle y ver ese arrepentimiento. Cuando Dios es omnipotente, aún así en su misericordia, Él nos ama y continúa sosteniéndonos en un estado de gracia, dice la Biblia. Usted está viviendo por pura gracia de Dios en esta hora. A pesar de su pecado, a pesar de mi pecado, aún como creyentes, a pesar de nuestra debilidad, nuestras dudas, nuestras cosas, Dios nos mantiene en un estado de gracia, dice la Biblia. Y lo hará hasta que vayamos con Él. Ahí después, si usted desaprovechó esa gracia de Dios, Dios le va a rechazar. Y la Biblia llama eso infierno. Si usted ha vivido con temor de Dios y entregado su vida a Jesucristo, cuando muera, no tenga temor de dónde va. Dios le asegura que va a la presencia de Él y Dios no le va a rechazar, porque usted no fue arrogante y orgulloso y quiso hacerla por usted misma o usted mismo, sino que dijo, Señor, en mi debilidad, reconociendo como Job que mejor me tapo la boca, me arrepentí y acepté a Cristo como mi Salvador. Y Dios le va a decir, yo lo sé, hijo, entra en el gozo de tu Señor. Los dos estados son eternos, cielo e infierno. Usted dirá, bueno, como el predicador de la ilustración al principio, pastor, seamos razonables. Ok, ¿quieres ser razonable? Muy bien. En todas las cosas de la vida hay dos estados, lo bueno y lo malo, la enfermedad y la sanidad. La pobreza y la riqueza. ¿Quiere que sigamos? Mejor que no, ¿verdad? Al final, hay dos estados en la eternidad. La presencia de Dios eterna, de gozo, de salud, de todo lo que Dios nos promete y por lo cual Cristo murió. O el infierno. Y parte de los atributos de Dios que estudiaremos en otra oportunidad son la justicia de Dios. ¿Por qué Dios hace eso? Siendo que creó al ser humano a su imagen y semejanza y lo ama. Tenemos que ver eso y lo vamos a ver en los próximos domingos. En 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, por predicar el Evangelio, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. No dice en quién he creído, dice a quién he creído. Yo sé a quién he creído, conozco el carácter de Dios, conozco la forma de ser de Dios, conozco su carácter moral, su integridad, su pureza, su santidad, su omnipotencia, su omnipresencia, todas estas cosas. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Conoce usted a Dios de verdad? ¿Cree usted en el poder supremo de Dios para guardarle hasta que Él venga o le llame a su presencia? ¿Cuán grande es Él, verdad? Padre, te damos gracias. Tú eres grande y aún la palabra grandísimo es muy limitada para describirte. Pero cuando vemos todo lo que has creado, como tu palabra dice en Romanos, las cosas invisibles y su eterno, tu eterno poder se hacen visibles por lo que vemos, por la naturaleza y por el trabajo que has hecho en nuestras vidas. ¡Cuán grande eres tú, Señor! Te alabamos y te bendecimos y te suplicamos con todo nuestro corazón que salves a aquellos que aún te rechazan, los lleves, Señor, a que el arrepentimiento sea genuino y sincero y vengan a ti, tengan la seguridad de que ellos irán contigo, como todos nosotros, que en humildad un día nos hemos arrepentido porque tú nos has dado esto y nos has dado también fe para venir a tus pies. ¡Cuán grande eres tú! Te alabamos y te cantamos en el nombre de Jesús.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.